Hablamos ahora de México. Los pueblos indígenas de este país tradicionalmente han desarrollado un modelo de vida basado en el respeto a la madre naturaleza, así como en su capacidad como grupo social para impulsar un modelo comunitario respetuoso con la dinámica de la libertad y la autogestión. La represión actual en Chiapas, estado del sureste mexicano, no se observaba desde 1994, año de la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Se ha producido un aumento significativo en cuanto a la militarización de la zona, se han reactivado grupos paramilitares, se ha incrementado el número de agresiones y hostigamientos a las comunidades indígenas, así como el número de expulsiones y extorsiones sobre sus tierras. Los poderes públicos obstaculizan el acceso a los recursos básicos y el libre desarrollo personal y colectivo. Estas dificultades afectan especialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía, la biodiversidad, la educación y la salud. Para tratar el tema en cuestión, el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Luz de Valencia entrevista a Óscar Yago, miembro de la Comisión Chiapas de la Confederación General del Trabajo.
Si te parece, vamos a dar unas breves pinceladas de la situación actual del estado de Chiapas en cuanto a su ubicación dentro de México, de las características que tiene y en qué se diferencia de otros estados de México.
Ahora mismo lo que está ocurriendo y estamos empezando a denunciar y a poner el grito en el cielo por la situación extrema que se está viviendo en las comunidades zapatistas. Se está viviendo una situación que nos recuerda irremediablemente al 1994, cuando la guerra estalló. En 1994 se alzaron en armas los indígenas zapatistas porque entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, 13 años después, casi 14 años después, la situación es aproximadamente la misma. ¿Por qué? Pues porque lo que está en juego es el control de las tierras. Ahora mismo vuelve a reproducirse con mucha agresividad, acritud, el conflicto agrario en el cual están los mismos actores, las mismas víctimas, por decirlo así, los mismos verdugos. Lo que pasa es que con el paso de los años todo esto no hace sino empeorar. Realmente el sistema capitalista, el sistema neoliberal, no tiene fin, la avaricia rompe el saco. Y realmente a lo que obedecen estas agresiones que están sufriendo los compañeros y hermanos y hermanas zapatistas es por la avaricia y por la codicia que tienen las grandes multinacionales. Multinacionales que en gran parte podemos identificar de origen español y de origen de la Unión Europea. De hecho, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México contempla gran parte de los tratados económicos y comerciales que se están dando ahora mismo con Centroamérica, con América del Norte y con Latinoamérica. Al fin y al cabo, hay un seguido de tratados de libre comercio que no da tiempo ahora mismo a entrar allí.
Vamos ya a la época actual y vamos a darle también voz a nuestra colaboradora Alicia Trusi. Buenas tardes, Alicia. Cuando quieras.
Yo quisiera preguntarle a Óscar qué le parece la figura emblemática del subcomandante Marcos. Se autodenomina sub porque cree que comandante es el pueblo. Y al que le dicen el sub, quería preguntarle por él y si cuando estuvo en su visita a Chiapas, si tuvo ocasión de acercarse.
Sí, es emblemática y desde luego, como comentaba antes, con los medios de comunicación ha sido bien importante su figura, porque ha sido la manera de poder acercar el zapatismo a lo que es la opinión pública internacional. De todas maneras, una vez me comentaron una anécdota en la que decían que realmente son los medios de comunicación los que necesitan a Marcos y no Marcos quien necesita a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, tal y como está organizada esta sociedad, la sociedad de la prisa, la sociedad de la noticia rápida, necesitan una cara visible que dé pie a representar un cierto movimiento. Pero realmente si nosotros estamos vinculados y tantos otros colectivos y personas se sienten vinculadas estrechamente al zapatismo es precisamente porque no es un movimiento de líderes, sino que es un movimiento de base. Es un movimiento comunalista. Comunalista quiere decir lo que se vive sobre el apoyo mutuo y la fraternidad. Todo esto en la práctica, en la pragmática, viviendo la autonomía en la vía de los hechos.
Me gustaría conocer cuáles son, a tu juicio, los principales problemas que existen actualmente en el estado de Chiapas. Sí. Lo más significativo. ¿Sí? No,
lo más significativo es el control de la tierra. Ahora mismo, si están habiendo agresiones, si están habiendo torturas, si están habiendo tiros al aire, si están habiendo desalojos de tierras, es precisamente para obtener el control lo que se llaman recursos naturales. Chiapas es uno de los territorios del mundo, del planeta Tierra, más ricos en recursos naturales como el agua, el gas, el petróleo, etcétera, y grandes compañías muy conocidas por todos nosotros, como pueden ser Coca-Cola, como puede ser Iberdrola, como puede ser Gamesa, como pueden ser un sinfín de empresas españolas, europeas, entre otras, quieren apoderarse de esas tierras. ¿Qué ocurre? Que los indígenas lo que dicen es, no, esta tierra no se vende, no se vende porque esta tierra es la tierra de nuestros antepasados, esta tierra es nuestra tierra y aquí nosotros vivimos de una manera equilibrada con el medio, de una manera ecológica, y no tiene por qué nadie venir a enriquecerse para sí mismo, sino que nosotros somos los dueños de esta tierra y vamos a ejercer nuestro derecho. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. Las agresiones ahora mismo son prácticamente ya insostenibles. Ponen los pelos de punta a informarse de cómo está todo esto, y es lo que estamos transmitiendo, y cómo están resistiendo sin disparar por parte del ejército zapatista.
Diríamos, Oscar, que es una sociedad que lamentablemente está militarizada, está sí. Bien dicho el
por
término.
Sí.
Pero sabemos que paralelamente los niños van a la escuela, van a las unidades sanitarias. Quería preguntarte por eso, ¿cómo se desarrolla la escuela? ¿Cómo es el tema del lenguaje? Si son bilingües, si la lengua de su etnia se conserva y al mismo tiempo aprenden español. ¿Qué pasa ahí en el mundo escolar mientras los padres están en la lucha, no en un frente?
Allí, mientras no hay, entre comillas, guerra abierta, como se organizan es las llamadas bases de apoyo. Las bases de apoyo son personas civiles que están haciendo su vida normal y que en un momento dado, en un momento de emergencia, están preparados y listos para coger su petate, su bolsa, y subirse a la montaña para, en un momento dado, de que tengan que repeler algún ataque. Ellos hacen vida normal. Precisamente el ser niño en Chiapas, en lugares como Chiapas, significa que te tienes que hacer adulto, te tienes que hacer mayor a la fuerza y a la carrera. Los niños, a pesar de que hay un gran esfuerzo de que vayan efectivamente a la escuela, y hay un sistema autónomo muy, muy, muy interesante, muy atrayente y muy potente de educación autónoma, lo cierto es que también van a trabajar a la milpa, van a trabajar a recolectar café, etcétera, la cosecha, porque es que si no, no salen adelante, es que si no, no puede ser. Mientras se puede, van a la escuela y tienen las estructuras hechas, pero a veces tienen que llevarlo así, no es una sociedad perfecta, la zapatista.
¿También van a la escuela estatal?
Lo que están consiguiendo es ir a la escuela del movimiento, solamente. También, si hubiese tiempo, podríamos hablar también de lo que ocurre con la sanidad, los hospitales estatales y los hospitales autónomos zapatistas.
El plan del movimiento zapatista para, de alguna forma, repeler, denunciar estas agresiones. ¿Hay contactos con el gobierno de México, con el gobierno del estado de Chiapas? ¿Cuál es la situación para hacer frente a unos elementos que evidentemente les perjudica y los daña y no se respetan con ellos los derechos humanos?
A nivel federal, es decir, como si aquí hablásemos del gobierno del estado español, el gobierno socialista, allí lo que es está gobernando ahora es el PAN, el Partido de Acción Nacional. El PAN es la derecha. La derecha más contundente. Luego, a nivel estatal, está el PRD, que sería como el Partido Socialista aquí, y a nivel municipal están varios de estos partidos. A veces se alternan, a veces el PAN, a veces el PRD, y otras veces está el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante tantos y tantos años en México hasta que llegó el PAN. El zapatismo lo que ha ido haciendo es una evolución política en la que, al principio, y para parar la guerra y conseguir sus demandas, se aliaron a todas las fuerzas progresistas de México, pero poco a poco han ido viendo cómo se han traicionado muchos de estos pactos y lo que es en sí el consenso entre la sociedad civil y los partidos políticos, y ellos mismos lo dicen claramente, van viendo cómo la izquierda institucional, allí mismo en el estado de Chiapas, forma parte de los que agreden y los que hostigan y los que amparan a los paramilitares. Entonces, lo que el ejército zapatista está diciendo es, está denunciando abiertamente esta situación, y lo que está requiriendo es, un poco como espejo y reflejo del 94, que la sociedad sociedad mexicana y la sociedad civil internacional se vuelquen y colaboren en parar la guerra ahora mismo, la guerra que es prácticamente inminente.
Este es un movimiento, ¿verdad? El movimiento zapatista. ¿Tiene contactos con los otros movimientos de América Latina, por ejemplo, con el movimiento de los sin tierra de Brasil?
Por supuesto, sí.
¿Cuál sería el futuro si los movimientos se pudieran unificar, incluso con los de Argentina?
El contacto que tiene el EZLN ahora mismo con otros movimientos latinoamericanos, como me preguntas, son principalmente los que tienen como denominador común el trabajo por la tierra. Es decir, más allá de tener contactos con otros grupos armados. De hecho, ahora mismo el Ejército Popular Revolucionario es un grupo armado mexicano en el que el EZLN no está a malas con él, pero tampoco se llevan de la mano. Como tú has dicho, el movimiento Sin Tierra de Brasil, eso sería un ejemplo. Vía Campesina también sería otro ejemplo, que además es de ámbito internacional. Lo podemos encontrar en el continente europeo también, por ejemplo, sí, sí. En Francia, sin ir más lejos.
El Mucase, la Argentina.
En Argentina, etcétera, que conocerás tú más, efectivamente. Sí, sí. En los encuentros de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo que han habido ahora en diciembre del 2006 y en el verano del 2007, precisamente han sido invitados especiales Vía Campesina, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, todo esto con el objetivo de crear consenso, de empezar a verse y al fin y al cabo luchar por lo que es el denominador común, que es la tenencia de la tierra y la libertad, por tierra y libertad, como decía Enrique.
Hemos invitado a Óscar Yago, miembro de la Comisión Chiapas de la CGT.